escalate, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had
deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisores de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet. cope.es/Huesca, dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes, ya con la temporada en juego. Empiezan los cafés por la mañana a ser más interesantes. Ya el que más, el que menos habla ya del partido del fin de semana, o mira el que viene. Habla de Liberto, habla de el chico nuevo arriba. Este que sustituye a Patrick Soco, que se parece, ¿cómo se llama? Es muy difícil pretender que el aficionado medio que está tomando el churro en el bar, untando ahí el churro y tal, pues sepa que se llama Samuel Entemac. Pero lo averiguará, y nos lo va a escuchar, y seguro que para el próximo partido en casa, que es el 1 de septiembre, que queda mucho, para el 1 de septiembre ya sabrá aplaudir los goles y gritar Entemac desde la grada. Hay tanta ilusión que ya se ha completado un autobús y va a ser el único que va a salir, al menos de forma organizada, a Mendizorroza. Ya saben que el Mirandés juega en Vitoria porque están ahí en obras en Andúba y el partido es el próximo sábado a las 5 de la tarde. Bueno, pues un autobús ya está completo, pero me consta que muchos aficionados van a querer ir de forma individual. El precio de las entradas, que se pueden retirar en las oficinas en Huesca, es de 25 euros. ¿Y qué novedades hay respecto al primer entrenamiento de la semana? Pues que están todos bien, han estado un poquito al margen Oscar Silva y Jorge Pulido, es habitual, reparto de cargas, ya sabemos, los más veteranos, los que tienen que ir dosificándose. Los demás, afortunadamente, todos bien. ¿Y qué sabemos del mercado? Bueno, pues que sigue Ángel Martín González tratando de buscar esas tres piezas claves que probablemente sean las más claves de la plantilla. Tiene dinero para ello, lo comentábamos ayer, hay un margen en torno a 3 millones de euros para poder acometer, que no los va a gastar enteros, ni mucho menos, pero para intentar reforzar la plantilla con nombres que suenen un poquito más, que tengan cara y ojos, que suban el nivel de calidad de la plantilla en tres posiciones, donde ahora debatiremos en el oasis de los martes, hay que reforzar banda derecha, el Gerard Valentín que se nos ha ido, medio centro, uno o dos. Lo deseable serían dos, pero principalmente un medio centro y arriba otro delantero, porque la salida de Aimán es un hecho. Ya el entorno de Aimán reconoce que va a salir cedido. Y ayer comentábamos que probablemente el futbolista que ha llegado del Arenteiro, Enol Rodríguez, pues también pueda salir buscando minutos y regresando en un futuro al Huesca, si es que sale, pues con mayor rodaje. ¿Me dejo algo en el sumario, Miguel Barlonga? Muy buenas.
No te dejas lo fundamental. Por ejemplo, podemos referir a nuestros oyentes que ya hay horario para el partido contra el Málaga. Será el sábado 13 de septiembre a las 6:30, otra buena hora. Pues si decimos que las 5 del próximo sábado en Vitoria contra el Mirandés estimulan la llegada de aficionados, pues tampoco es mala. 6:30, un sabadito todavía de los primeros días del mes de septiembre, el día 13, para ver al Málaga, por ejemplo, entre otros, de Joaquín Muñoz. Ha salido ese horario hoy en la Liga de Fútbol Profesional, así que bueno.
O sea, que tiro de memoria, lo próximo es, ya he dicho, sábado a las 5 en Vitoria frente al Mirandés, el 1 de septiembre, el lunes, el Huesca recibe al Eibar a las 7:30, luego el domingo 7, 2 de la tarde, en Ceuta.
En Ceuta, sí,
y el que ha salido, el que acabas de decir tú, del 13 de septiembre.
Pues el de Ceuta va a ser el más exótico de todos, digamos, pero el próximo que nos ocupa, que es el de Vitoria, el del Mirandés, el más próximo, yo creo, que porque geográficamente, quitando Zaragoza, Lovera, no tenemos un desplazamiento más cómodo y la gente está respondiendo muy bien al mismo.
La verdad que sí, están contados los desplazamientos de este año, porque son todos muy, muy lejos, pero bueno, la gente está enchufada, que es lo importante, y aunque no pueda desplazarse, estará con el equipo apoyando desde casa.
No sé si has dicho, Pablo, bien, el día del Ceuta Huesca es domingo 7 de septiembre.
Sí, 7.
Sí, domingo a las 2.
No, 7, 7.
Sí, sí, sí.
Domingo 7, por cierto, hablando de desplazamientos, yo conozco a 8 personas que van a ir a Ceuta. A ver,
porque el partido es en Ceuta, ¿no? Se rumoreaba que podían...
En principio sí. En principio sí.
Se rumoreó que el Ceuta iba a jugar sus partidos iniciales en Cádiz, pero en principio se va a jugar en su campo.
Efectivamente. Están a marcha forzadas ahí haciendo las reformas.
¿Ha jugado el Huesca alguna vez en Ceuta?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque el Ceuta llevaba, bueno,
en el fútbol profesional
seguro que no.
Nunca.
Y en
segunda B, raro me parecería, hay más viejos en el lugar, claro, que hubiesen coincidido en un grupo el Huesca y el Ceuta.
Hola Barreña, muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido a tu oasis.
¿Qué tal? ¿Cómo ha acabado el verano?
Bueno, si no ha acabado aún.
Bueno, hasta el 22 de septiembre es verano.
Queda un mes aún.
Pero, a ver, os veo ya trabajando y a pleno rendimiento, con lo cual, verano final, ¿no?
Hombre, te das una vuelta por Huesca y es verano, ¿eh?
Huesca está vacía, ¿eh? Sí. ¿Cuánta gente estimáis que se ha podido ir después de fiestas?
Pero a ver, que es que esta semana es un clásico después de San Lorenzo, que la gente haga una escapada a playas cercanas tipo Sarou, tipo la Pina y cosas de estas, es casi un clásico.
Pero yo creo que cada día menos, porque la prueba está el otro día. Yo me esperaba una entrada en el Alcoraz bastante floja y casi 6.000 personas.
Si lo comparamos con el primer partido de hace 4 años, por ejemplo, en casa, cuando se ganó al Eibar 2-0, con el debut de Ambriz, fueron 3.200.
Claro.
Fíjate.
Por eso,
pero es que eso se llama ilusión. Yo conozco a una persona que vive en Palma de Mallorca y vino, profesor, ese partido.
Jolín.
¿Vale? Vino, se cogió y vino aquí porque era el primer partido de Huesca, porque le hacía ilusión, coincidía con amigos y tal, y se cogió y vino. O sea, es que este Huesca ilusiona y el comienzo que ha tenido refuerza esa idea.
Sin embargo, hay algunas gentes en redes sociales que tratan de ridiculizar la afluencia de público el otro día al Alcoraz, porque es la más escasa de la jornada en segunda división, y lo ridiculizaban con que en Anoeta, en el partido del filial del Sanse frente al Zaragoza, hubo 1.000 más, hubo 6.500. Claro, bueno, es que habría que poner en perspectiva y tratar de recordar a la gente que se ríe por toda España, que no creo que se rían tanto en Alicante, no creo que se rían tanto en Mérida. Podría seguir con un montón de, en Tenerife, con un montón de ciudades.
En Huelva, por ejemplo.
Que son mucho más grandes que Huesca, porque Huesca es la 130 y pico de España, en población, 130 y pico, pero ahí está colada desde el año 2008 en el fútbol profesional. En el fondo me río yo de los que se ríen y ridiculizan a la afición de Huesca con que va más gente a ver un filial en Donosti.
Que se mantenga la llama encendida del equipo entre una temporada y otra. Cuando se ha ido Antonio Hidalgo, se ha ido Valentín, se ha ido Soco, se ha ido Loureiro, han venido 13 caras nuevas, y que se mantengan las pulsaciones del curso pasado es un mérito enorme.
Miguel, que es un 10% de la ciudad, que somos 50 y pico mil. Bueno, ya sé que hay mucha gente de la provincia.
Era un horario muy negativo para los que vienen de la provincia.
Claro.
Oye, y deberíamos intentar ayudar a esta gente que no sabe lo que es Huesca, ni lo que representa, ni dónde estamos. Sería una ayuda para ellos si pudiera ser en casa, primer partido, jugar con la camiseta de la primera equipación. Me parece que les explicaría, mira, estos chicos que van así de azulgrana, pues resulta que son un equipo muy humilde, pero que el año pasado casi la lían y este año hemos empezado muy bien.
¿No te gustó que jugáramos de verde?
No me pareció razonable. Si hubiera sido coincidiendo con San Lorenzo, no digo nada. Pero salir con la tercera equipación en casa, el primer partido, me pareció muy extraño. Tenemos que salir, y además, cuando ellos iban con los que iban.
Querían haber jugado con la equipación verde el día del derbi amistoso, el 9 de agosto, pero claro, no pudieron porque no tenían las equipaciones a tiempo.
Ah, efectivamente.
Vale, pues se siente, pero jugamos en casa el primer partido.
Yo estoy con Barreña, pero por ser coherente con lo que dije el día de Aragón. El Huesca tiene que jugar el derbi con su uniforme principal en casa. Y si critiqué el día de Aragón, con la camiseta muy bonita, por cierto, o sea, eso no quita una cosa a la otra. Pero yo entiendo lo que dice Barreña, en casa, en tu casa, con tu uniforme. Pero bueno, que lo hace el Huesca, lo hacen muchos clubes. Es ahora el efecto marketingiano este de querer exponer tus diversas equipaciones para venderlas. Y qué mejor que junto a San Lorenzo, aunque ya no fuera San Lorenzo, para promocionarla. Yo lo entiendo, pero a mí no me gusta. Yo ahí estoy con los puristas. En casa la tuya, en casa tu camiseta azulgrana, que es esto de cambiarla en casa.
Pero es una vez, ¿no? Que tampoco...
Que sí lo verá, pero que no me gusta.
Ya, que sí, que cada uno tiene sus opiniones, claro.
Claro. No pasa nada.
Y lo bueno del asunto es que tenemos entrenador, y tenemos un entrenador además que el tipo se lo pasa bien en los partidos y se nota y nos va a hacer disfrutar.
¿Tú crees que se lo pasa bien? Yo le vi nervioso, sí.
Vale. Primer partido en fútbol profesional, hacer los cambios que hizo y cómo arengaba a los jugadores, este tío ha caído de pie, sin ninguna duda. Ha caído de pie, sabe lo que quiere, lo que le ha pedido el secretario técnico tiene mucha lógica y con los jugadores que tiene delante de un recién descendido, no lo olvidemos, que sabían cómo jugar, jugaban de memoria y un equipo hecho, pues oye, resulta que tenemos ahí un centro de la defensa con más envergadura y más velocidad que el año pasado. Resulta que Jesús Álvarez es un fichaje estelar, directamente estelar. Y oye, este francesito que no conocíamos absolutamente nadie, para tres años, que hay que tener las narices de fichar a un tío para tres años sin que lo conozca nadie. Pues mira, lo han fichado, ahí lo tenemos. Primer balón que toca, decimos, ay Dios, ¿qué ha pasado? Y el segundo va adentro. O sea, ilusionante, desde luego.
A ver, el inicio es prometedor, pero también hay que decir, mira que yo soy optimista 100%. Vamos a tener los pies en el suelo, quiero decir. A ver, más vertical, pues por supuesto. No se jugó con el portero prácticamente más que en cantadas ocasiones. La verdad que a mí la propuesta de este señor, del entrenador que está diciendo Barreña, me encanta, me gusta y es verdad. Pero claro, veremos a ver cómo nos deparan los siguientes partidos. Y luego, pues... es que es tanto. Yo vi que físicamente, claro, primer partido, la pretemporada, no sé qué, y estaban todos con la lección bien aprendida, que eso también es importante, con tantas caras nuevas.
Pero sí. no te sigo yo con lo de la lección bien aprendida.
No, la lección aprendida que me refiero.
Que
juegan a lo que el entrenador les ha inculcado.
Es que estos entrenadores.
Para adelante. Es verdad que, o sea, nada de jugar para atrás, para adelante.
Estos entrenadores jóvenes ahora que se han puesto de moda, es que están muy preparados y tácticamente los equipos son relojes.
Pero además es que son filosofías de equipo. Os voy a hablar de hace ya muchos años, cuando José Antonio Camacho entrenó al Real Madrid durante un mes y lo que dijo en el primer entrenamiento dejó a todos los profesionales del primer equipo sorprendidos. Les explicó, el balón solo puede ir hacia adelante, pasa hacia atrás, 100 euros de multa. Y esto lo dijo y se quedaron todos diciendo, este tío está chalado. Pero cuando llevaba una semana entrenando y les llegaron las primeras multas, dijeron, este tío, ¿qué pasa? ¿Solamente quiere atacar? Bueno, pues partiendo de un centro de defensa muy sólido, que me gustó muchísimo, la filosofía de nuestro entrenador es algo muy similar. Es vamos al ataque. Para eso necesita jugadores y necesita un centro de campo más abundante y desde luego muy técnico. Porque para querer tener balón necesitas tener calidad en esta categoría.
¿Cuándo fue lo de Camacho en el Madrid que no llegó a debutar? Es que igual eran pesetas, ¿eh? Igual no eran 100 euros.
No, es viejo. Ya sabes que yo ya peino canas y esto es una anécdota que los más ancianos conocerán, igual, pero fue así.
Igual eran pesetas, no lo sé, es que no
puede.
Pero fijaros, todos los registros, digamos, del partido con el Leganés, les ganamos a Leganés, ¿no? la redundancia. 56% de posesión. ¿Hace cuánto tiempo el Huesca no tenía tanta posesión? Sacar de esquina, más que ellos. Tiros a puerta, más que ellos. O sea que...
Sí, que lo fácil hubiera sido que Guillo hubiese cogido lo mejor de Hidalgo y lo hubiese trasplantado a su equipo para esta nueva temporada, pero le ha dado una vuelta.
¿Qué
se parece el Huesca de Guillo al de Hidalgo? En que juega con tres centrales. A partir de ahí, son dos equipos con premisas bastante diferentes, ¿eh? Y no estoy haciendo de menos, por supuesto, ni mucho menos al Antonio Hidalgo.
No lo hagas de menos porque...
Pero son muy diferentes.
Igual Hidalgo jugó aquí a lo que podía y...
Son muy diferentes.
Y ahora en el Depor, el otro día fue un espectáculo el Depor, ¿eh?
¿Viste la jugada del primer gol del Depor?
Bueno, no solo la jugada, es que... Hombre, a ver, tener a Yeremay es doping para la segunda división, porque bueno, el rato que vi el partido es que hace lo que le dé la gana. Es el Lamine Yamal de segunda, pero bueno, sobrado. Es que rechazar también 30 millones de euros, que varios equipos han ofrecido 30 millones y lo han ido rechazando, ¿qué equipo en segunda división puede rechazar eso?
Pues el Depor. Y el entrenador que teníamos aquí el año pasado era muy bueno. Pero el entrenador del año pasado nos propuso, vamos a defendernos como leones panza arriba y cuando tengamos una vamos a meterla. Y el entrenador de este año nos propone otra cosa muy diferente, nos propone vamos a ser protagonistas, queremos tener el balón y vamos a mandar los partidos. Exacto. Oye, esta es una apuesta muy Guardiola.
Sí, pero me da miedo.
Sí, sí.
Me da miedo que nos pinten la cara.
¿Os acordáis la estadística? Bueno. ¿Os acordáis cuando se confirmó que venía Guillo, que enseguida miramos la estadística del Mérida de goles a favor y en contra? Sí. ¿Os acordáis que el Mérida encajó los mismos goles que metió?
Sí, pero bueno, fue de menos a menos respecto a los goles encajados, ¿no? También su modificación táctica, que lo ha explicado en alguna entrevista.
Sí, pero que es un, quiero decir con esto que es un entrenador con mucho arrojo.
Esa propuesta al aficionado cala, ¿eh? Luego, lo que pasa es que luego vienen los resultados.
Sí,
pero bueno,
eso te iba a decir. Cuidado que nos pintan la cara, lo acabo de decir. Cuidado, sí, que ahora mismo es muy bonito porque
la jugada del 0-1
se le mereció ganar. Y todos salimos muy contentos del campo.
Yo me alegro del 0-1, de cómo llegó esa acción en la que le pillan totalmente desguarnecida la defensa de Huesca. Me alegro de que llegase en el primer partido, en el minuto 50, en el 17 de agosto, para que se pueda corregir a partir de ese error clamoroso que se produjo en defensa en cadena con la salida de balón y la pérdida posterior. Bueno, pues iremos viendo seguramente errores graves. En Vitoria nos volverá a pasar otra vez cosas así, pero los ajustes normalmente se trabajan mejor desde la victoria que desde la concatenación de malos resultados.
Lo veremos a ver, pero desde luego como filosofía, el mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, creo que va a arraigarse mucho más con la afición del Huesca, sin ninguna duda.
Eso
no tendremos a ningún aficionado que diga que bien hemos ganado, pero qué coño hace partido. Esta es la realidad.
Pero al final somos resultadistas todos, ¿eh?
Sí, pero... está claro. Está claro, pero hay una cosa cierta. Este año en los centrales hemos ganado en velocidad y en envergadura. Y para jugar al ataque necesitas un centro de la defensa muy sólido. A mí me gustaron muchísimo los tres centrales, esta es la realidad. Y si tenemos una defensa sólida, tenemos a Dani en portería, que felizmente ha recuperado al 100%, tengo poco miedo de ir al ataque, porque es que cuando vengan ellos, habrá quien les espere.
Y Barreñar, si ya tienes un delantero que te meta goles ya.
Claro. Espera, que despida Barreña, que él es de ese porcentaje alto que está de vacaciones.
Anda, sí, yo esta semana estoy todavía de vacaciones.
Pues ha disimulado, ¿vale? Muy bien, ¿eh?
Lo ha disimulado, pensabais que estaba ahí en el despacho.
Pero es que lo primero y una charla con amigos, más con este comienzo de temporada.
Oye, ¿dónde estás?
No quería perdérmela.
¿Dónde estás?
¿Dónde estoy? Estoy en la Pineda.
Vale.
Estoy en la Pineda.
Rodeado de orcenses por todos los lados.
Como un montón de orcenses y de aragoneses, sí.
Muy bien. Oye, la feria, coincidimos en la feria taurina, bien, ¿no? ¿Te gustó?
La mejor en muchos años.
Lo sé, sí.
La mejor en muchos años, y además es que esto pasa como muchas cosas en la vida. Tú apuestas, inviertes y traes toros y toreros, y el público, ¿qué pasa? 3 de 4 llenazos y el otro, no es que yo decir llenazo, pero faltaban, ¿cuánto vende? Entradas por vender.
Y sin Morante, ¿eh? Y con la ausencia de Morante.
Sí, pero
hora.
Es que estos son toros. Tú puedes contratar al mejor torero del mundo. Nadie te garantiza que el día antes no le pintan un repaso, un toro, y que se quede sin venir. Eso lo siento, pero pasa en Huesca, pasa en la Monumental de Quito y pasa en las ventas. Mala suerte, pues ya está. Pero lo que vimos de verdad valió la pena.
Un abrazo, Pablo.
Hablamos.
Descansa y disfruta. ¿Y vas a hablar de toros, Lovera, o puedo volver a la
defensa? No. Yo como te vi también en el callejón que estabas ahí entrevistando a los maestros, digo, ojo, el Pablo.
Como... Pablo, ¿eh? Le pegabas ahí a...
No sabías tú mi
con la
faceta.
Misma... No sabía tu faceta.
Con la misma paciencia que cuando coges a jugadores, ¿eh, Pablo? Ahí con
yo los pilló al final de...
¿La zona mixta de la plaza? ¿O dónde?
No, en el callejón.
Sí, sí, sí.
Claro. Nada más, después de...
A pie de plaza.
En el albero.
Eso es. Sí.
¿No sabías que era aficionado, lo verás? Sí.
No, bueno, yo me sorprendió con la cachofa. Digo, yo estaba con la cachofa ahí preguntando a los matadores.
¿Tenemos mejor defensa?
Yo creo que sí.
O sea, después de que se fuera Rubén Barreña, Pulido, después de que se fuera Jeremy Blasco, ¿hemos ganado en defensa? Yo creo que sí, ¿eh? Por lo visto hasta ahora. Hay que esperar quizá un poquito más, ¿no? Para tomar...
Sí, pero se ha fichado continuo, ¿eh? Porque han venido Íñigo Piña, que tiene experiencia en la categoría, Julio Alonso, que también la tiene, y luego jovencillos que proceden de canteras de Primera División. No hemos visto todavía a Hugo Pérez, pero también promete mucho. Hugo Pérez, que ha venido del Español y estuvo en el Villarreal. Hemos visto ya, por supuesto, a Rivas, que tiene muy buena pierna y buena salida de balón. Y hemos visto también a... No es tan joven, pero podemos incluirlo en el lote, que es Carrillo, que es otro jugador con...
Falta Hugo Pérez.
Cierta experiencia, que lo vimos de central y de lateral cuando hizo el cambio de sistema Guillo. Y también cumplió muy bien. Y tiene solo 24 años y ha estado criándose la cantera del Madrid y el año pasado en el Eibar. Es decir, no son... inexpertos a los que les pueda deslumbrar la categoría, sino que saben dónde pisan. Y por ahí es importante iniciar una profundísima renovación. Del año pasado solo queda en defensa Pulido y Otoni Abad, si no me equivoco. dos jugadores de la defensa del año pasado. Es normal que el equipo apostase el otro día por los que llevan más tiempo, porque Piña y Arribas estaban aquí el 7 de julio entrenando, estaban aquí el día de los reconocimientos médicos. Entonces es normal que Guillo los prefiriese sobre pues Hugo Pérez o Carrillo, que fueron los últimos en llegar. Pero veremos muchos, yo creo que veremos muchas variantes. No vimos tampoco todavía a Ángel Pérez, que yo creo que va a ser un cañón esta temporada en el carril derecho. No vimos a Roa Bajas, lo mismo en el izquierdo. Yo creo que tiene ahí, es la línea donde yo creo que tiene más versatilidad.
Sí, que está doblada, por puesto. Para mí, dos jugadores por puesto.
Para mí está bien reforzada.
Yo iba a decir que tengo ganas de ver a Enol, pero claro.
Sin hacer de menos a Jeremy Blasco, Rubén Pulido, Vilarrasa, que ayer, por cierto, ayer debutó en el Córdoba, sin hacer de menos a nadie. No, pero creo que se ha fichado bien.
Que iba a decir que tengo ganas de ver a Ángel y también a Enol, pero bueno, con la información que dimos ayer, que hay opciones de que salga, pues igual Enol nos
queda. Que no jugase contra el Zaragoza ni el otro contra el Alavés.
No, es significativo.
Eso ya quiere decir algo significativo.
En su temporada se vio que no.
No, no, Ayman seguro, Enol muchas posibilidades, y Juan debería, por sí mismo, porque el portero suplente es Dani Martín, pero pues tiene contrato y tiene todo su derecho a no querer salir, pero bueno, ya sabe lo que le va a esperar este año a Juan. Y respecto al mercado, realmente lo poco que he podido palpar es que se sigue trabajando en ello y que la opción de Tony Moya pues está allí. El Zaragoza quiere que salga. El Zaragoza no cuenta con él. Tiene una ficha importante, pero que también podría el Zaragoza hacerse parte de esa ficha para que buscara acomodo en otro equipo. De hecho, un compañero de Zaragoza me decía esta mañana que en el club maño están un poquito moscas, porque la opción del Huesca era positiva. Y es un deseo personal ahora mismo el querer triunfar en el Zaragoza. No sé, yo creo que todavía quedan muchos días para que se replantee la situación Tony
sí,
Moya.
A base de gradazo se le convence. De aquí al final del mercado quedan dos jornadas.
Y un poco lo que dije ayer, el Huesca también tiene que hacer un poco más. Tiene que hacer un poco más. Y puede hacerlo. Tiene que darle un poco más de cariño, ¿no? Si realmente la apuesta es por Tony Moya, que me parece que es un jugadorazo para el enganche, con disparo, con calidad.
Y eso del cariño que tú comentas es importante. En este contexto, en este Huesca de Guillo, con el vestuario tan unido que vuelve a haber, es muy fácil llegar y pronto amoldarse y ser uno más de la cuadrilla. Y en ese sentido, yo creo que es un ecosistema, el Huesca de hoy día, muy positivo para crecer y para tener minutos en la categoría.
En líneas generales, el Huesca lo ha sido casi siempre, ¿eh? Por eso siempre ha sido el equipo trampolín, el equipo de recuperar futbolistas desde Rubén Castro, ¿eh? Desde la época de Rubén Castro, 2008.
Ese cariño que dices, Pablo, tiene que con el centrocampista y el cariño del delantero centro, que tiene que venir un delantero centro, que es el mal de muchos clubs. O sea,
con un buen partido de Enrich, con un buen partido de Mac, con
pues falta,
minutos
falta
de
otro,
Diego Aznar, pero falta otro delantero.
Falta otro, que además hay disponibilidad de dineros, quiero decir que se puede apostar por un hombre contrastado.
Si lo comparas con otros años, desde luego esta es la mejor situación que tiene el Huesca ahora mismo en cuanto al fair play, una vez que se haga lo del Alcoraz, porque ya contábamos ayer que han tenido que avalar los propios directivos, ¿no?, para poder inscribir a todos. Pero cuando se oficialice con la Liga y valide la venta del Alcoraz y ya se esté la regla 1-1, el Huesca tiene dinero. Claro. Lo que no ha tenido, pues que me quiero remontar, pero yo creo que desde el primer año de descenso.
Desde la 21-22.
Desde la de Ambriz, donde no se ficharon nada bien. Fue la de Isidro Pita y Gaich.
Sí, que mira, Pita luego se ha hartado de meter goles en Brasil. Pero es que ese año no, era imposible, no salía nada de derechas. Y hablando de goles y de incorporaciones, ayer se conocía el traspaso de Kevin Carlos al Niza francés, ¿verdad, Pablo?
Sí.
Que también deja un pellizquín en las arcas.
¿Cuánto?
159.000 euros.
Bueno, oye.
Que con la regla el 1-1 también va a ser.
Hombre, pues
algo.
Mira, claro, sí. Que sí. Sí,
claro que vientos es. Favorables para la Sociedad Deportiva Huesca.
Que ya era hora, lo verá.
Sí, sí, la verdad que sí.
Que ya hemos hablado, creo, largo y tendido de la torpeza infinita que fue dejarle marcha como se lo dejó marchar, pero bueno. nos bueno, queda ese pequeñísimo consuelo económico.
En aquel momento, ¿ves? Yo esto no lo voy a criticar, porque en la situación del Huesca en aquel momento y con lo que se contaba con Kevin Carlos, yo esa venta en aquel momento la entendí. Ahora me estoy tirando de los pelos, ¿eh? Viendo
sí,
la proyección.
Nos quedamos con Kanté, ¿eh? Huesca sacó... en ese año.
Ya, no, okay. En fin.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Hola vecino, ya me enteré que ayer tuviste un susto en casa.
Sí, fue un pequeño incendio en la cocina, pero lo pude apagar rápidamente con un extintor de los que tenemos en la comunidad.
La verdad, contar con una empresa como Extintores Nogueras da mucha tranquilidad. Ellos se ocupan de todo.
Hola, soy Nogueras. Traigo el extintor recargado.
¿Ves? Lo que te decía, súper eficientes.
Y de Huesqueta de toda la vida.
Extintores Nogueras. Instalación y mantenimiento de todo tipo de material contra incendios. Extintoresnogueras.com.
Volvo Cars llega a Huesca con Volvo Yemosa. Descubre una nueva forma de conducir con los modelos híbridos y eléctricos de Volvo como la gama XC60 y el exclusivo EX90. Seguridad, innovación y diseño escandinavo en un espacio creado para ti. Volvo Cars Yemosa, redefiniendo el futuro de la movilidad. Calle Alcampel 10, Huesca.
¿Eres constructor, industrial, agricultor, ganadero?
En Clavería Servicios podemos ayudarte.
Somos especialistas en transportes, en grúas y en alquiler de todo tipo de maquinaria.
Clavería Servicios. Delegaciones en Binéfar, Monzón, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo, Huesca y Torrefarreda.
Más información en claveriaservicios.com.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Te esperamos en Autosport Huesca, en Plataforma Logística Plus, tu concesionario SEAT en Huesca.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, lo sabe ya todo Huesca. Ahora más céntricos en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio y cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Qué grande es Jorge!
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Te esperamos en Automóviles Serrablo, calle Ingeniero Sosín sin número, tu nuevo concesionario Cupra en Huesca.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Mañana tenemos Copa Diputación, que nos tiene entretenidos durante todo el mes de agosto, después de los octavos, de los cuartos. Ya saben que es esa competición que disputan equipos de tercera ref, de preferente y de primera regional. Bueno, pues mañana semifinales. Mañana hay un Gurrea Huesca B, Miguel. Casi nada. Sí. Me toca cubrir a
la
mí,
final sí. del año pasado en semis.
Exacto.
En esta ocasión.
Bueno, pues me toca
la
a mí.
La revancha del Gurrea, te toca hacerla.
Sí, me toca. Se retransmite, de hecho, la damos en directo, en balones
a las
fuera.
¿7 de la tarde?
A las 7, sí, sí.
Y a las 8 y media es la otra semifinal, que es la de la zona oeste, Fraga-Tamarite.
Fraga-Tamarite. Bueno, sí. Pues el ganador del Fraga-Tamarite y del Gurrea Huesca B en la finalísima en el Alcoraz. Buen invento uh-huh. este de la Copa.
¿Para qué día está fijado, sabéis? ¿El día de la final del Alcoraz?
Pues yo creo que no, el año pasado no. Fue en el día del Granada, ¿os acordáis?
Que fue el día del Granada que la vimos con Lizaldez.
Sí, que cayó. Cayó la
aguacero.
Sí. Yo creo que será el fin de semana. O sea, el Huesca juega el lunes 1, entonces está el Alcoraz disponible este para que se dispute, por ejemplo, el sábado 30, ¿no? No lo tengo. Yo creo que no
antes
está.
Antes de que empiece la liga, ¿no? Antes de que empiece la liga, está.
La tercera empieza el primer fin de semana de septiembre, ¿no? Si no me equivoco.
O sea, que queda libre, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo apunto al sábado 30, pero vamos, igual mañana.
No, el 29, el viernes.
Viernes 29 o 30, no, sí. Será la final. Sí, sí. Sí, para dejar algún día más de descanso al Alcoraz, ¿no? Al césped y...
Que estaba
y
bastante bien, ¿eh? Ha tenido un verano complicado el césped.
Pero no sé qué declaraciones, no te puedo decir ahora de qué jugador y tal, dijo que estaba irregular en segundo.
Hombre, a ver, está,
igual desde la tele se veía mejor.
Ha estado en mejores momentos, pero es lógico, ¿eh?
Vale, vale.
Ha tenido problemillas.
En un 17 de agosto y con estos calores, yo entiendo, sí. Es muy... En fin, pues mañana volvemos, 3:25. Qué alegría esto de haber vuelto, ¿eh? Lo era.
Ahí estamos. La verdad que sí. Un placer.
Sí, señor.
Mañana más. Hasta mañana.
Chao.